Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos con ustedes compartiendo este programa, Guiados por tu Palabra. Yo soy la hermana Valentina y te damos la bienvenida para que esta palabra de Dios dejes que te ilumine.
Está con ustedes la hermana Elizabeth.
También tenemos hoy un invitado especial, el padre John Carlos. Padre, preséntese, por favor, para que nuestro público lo escuche.
Muchas gracias, hermana. Soy el padre John Carlos, también soy sacerdote misionero, servidor de la palabra. Y en este día vamos a estar compartiendo con ustedes una reflexión referente al sacramento de la penitencia. Me da mucho gusto la invitación que me hacen y poder compartir con nuestros radioescuchas estas reflexiones.
A lo largo de este tiempo hemos venido meditando este curso bíblico que es evangelizar con los sacramentos, y hoy vamos a tocar este tema de la penitencia. Ya el padre lo decía, este sacramento de la penitencia con la unción de los enfermos se le conoce como los sacramentos de curación. Pero antes de meternos a este tema, vamos a iniciar con la oración.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a escuchar el Salmo 51. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Dios y Padre nuestro, Dios de bondad y Padre de misericordia, te damos gracias por tu amor, y también te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros, que somos pecadores. Gracias a esta infinita misericordia, Señor, nos vuelves a unir a tu amor, nos vuelves a unir a tu amistad. Te pedimos, Señor, entonces, que derrames tu gracia abundante sobre nosotros, que purifique siempre nuestros pensamientos, nuestros corazones, y que todas nuestras acciones tiendan siempre hacia agradarte a ti como nuestro sumo amor, como nuestro sumo bien, y también agradar y servir a nuestros hermanos. Todo esto, Padre, lleno de amor, lleno de misericordia, te lo suplicamos con nuestro corazón humilde y sincero. Amén.
Amén. Bueno, hermanos, después de haber iniciado ya con este tema, ¿verdad?, y que hemos venido viendo, hasta aquí se terminan los sacramentos de iniciación cristiana, que ya decíamos cuáles eran: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que se les conoce como sacramentos de iniciación. Ya hablábamos el por qué. Ahora vamos a iniciar en este bloque con los sacramentos de curación y por qué se le llaman así. Jesucristo en estos sacramentos se presenta como médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, ¿no es así, Padre?
Efectivamente, si no tuviéramos esta asistencia de parte de Dios para que sanara nuestro espíritu, pues no podríamos entonces sobrellevar las cargas, las penas, los dolores, los sacrificios de nuestra vida. La ciencia nos ayuda mucho, la psicología y todo lo demás que el hombre aporta humanamente hablando, pero sin la gracia sacramental, que es el sacramento de la penitencia, no podríamos entonces proseguir en un camino de bien y de virtud.
Y bueno, referente a este sacramento, algunos quizás se preguntarán, ¿cuál es el sacramento de la penitencia? Padre, hay mucha gente que se confunde con los términos y, bueno, conoce los sacramentos y seguramente se acerca a este sacramento, pero vamos a ahora escuchar que hay diferentes términos que se utilizan para referirse a él. Nos gustaría que usted nos explicara cuáles son esos términos y a qué se refiere, ¿no? Porque se le ha dado esos nombres para que la gente también se familiarice con ellos y, bueno, así no tenga duda de que sí se ha acercado a este sacramento.
Efectivamente, más que una confusión, yo diría que este sacramento tiene una gran variedad de aportación en cuanto a lo que se recibe sacramentalmente. Entonces, los nombres que se le dan a este sacramento también tienen un significado que expresan entonces cada uno a su vez lo que significan. Por ejemplo, tenemos el sacramento de conversión, que es uno de los nombres. Este sacramento realiza sacramentalmente esa llamada de Jesús a la conversión. Esta conversión es volver al Padre, volver al seno del Padre, a ese amor, a esa amistad originaria con la cual Dios nos creó.
Ahorita vamos a seguir viendo todos los nombres que tiene este sacramento después de este corte. Les invitamos, hermanos, a que nos escriban a radiocepa@hotmail.com y que participen con nosotros todas sus experiencias. Los dejamos con este canto que se llama El Perdón, del disco Verbo de Dios, de Los Servidores de la Palabra.
Cuando alguien te ofende alguna vez y el dolor se apodere de tu ser, la salida no es odiar, con eso nada ganarás. La salida es perdonar y orar. Esta vida es difícil de caminar. El que odia todo lo perderá. El que ama y perdona aprende a madurar, porque sabe que ahí está su felicidad. En la vida encontrarás gente que no te ame, gente que difame tu identidad. Pero no debes rendirte, es parte del camino que Jesús nos ha invitado a caminar. El que odia pierde todo, se pierde a sí mismo, se llena de egoísmo y de intranquilidad. El que ama gana el cielo, el perdón es lo más bello. Es un don que solo Dios nos puede regalar, de perdonar de forma incondicional, pues Jesús nos ha enseñado cómo se debe amar y entregar la vida entera sin dudar. En la vida encontrarás gente que no te ame, gente que difame tu identidad. Pero no debes rendirte, es parte del camino que Jesús nos ha invitado a caminar. El que odia pierde todo, se pierde a sí mismo, se llena de egoísmo y de intranquilidad. El que ama gana el cielo, el perdón es lo más bello. Es un don que solo Dios nos puede regalar.
ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Gracias por seguir en este tu programa, Guiados por tu Palabra. Y vamos a seguir viendo estos nombres que se le dan al sacramento de la penitencia. Ya nos hablaba, Padre, de ese primer nombre que es el sacramento de la conversión. Ya usted lo decía, que es la vuelta al Padre. ¿Con qué otro nombre se le conoce a este sacramento?
Sí, otro nombre que tenemos es el sacramento de la penitencia. Esta penitencia se refiere a que es un proceso personal y eclesial de conversión. Esta conversión se da de manera progresiva, ¿sí? Es decir, que a través del arrepentimiento y la reparación de los pecados por parte del pecador, se va entonces dando esa conversión a través de la penitencia. También tenemos lo que se conoce como comúnmente decimos el sacramento de la confesión, porque efectivamente es eso, es la confesión del penitente que él hace al sacerdote de sus pecados. Esto es un requisito, es un elemento esencial que cumple con el sacramento de la reconciliación. Es decir, el penitente hace una confesión a partir del reconocimiento de sus pecados, de sus miserias, y a la vez también alaba la santidad y la misericordia de Dios, que le concede su misericordia para seguir adelante. También otro nombre, al nombre de este sacramento es el sacramento del perdón. Este es muy comprensible porque es el sacerdote que sacramentalmente le concede la absolución al penitente. Y es Dios quien al penitente, a través de esta absolución, le concede también el perdón y la paz. Y finalmente, pues, tenemos el sacramento de la reconciliación. Este es otro nombre con el cual se reconoce este sacramento. Es decir, Dios le concede al pecador su amor, lo reconcilia nuevamente a su amor, a su amistad. Por eso, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, tenemos esta expresión que nos dice: dejaos reconciliar con Dios. Es Dios quien nos atrae hacia Él y quiere darnos otra vez su amor.
Entonces tenemos cinco nombres, Padre, con que se le conoce ese sacramento de la penitencia. Ya usted ya los mencionaba, vamos a mencionarlos otra vez por si nuestros oyentes se les pasó alguno por ahí, para que los puedan anotar también. El sacramento de la conversión, de la penitencia, de la confesión, con el que comúnmente le conocemos, el perdón y sacramento de reconciliación. Cuando yo digo voy a confesarme, voy a reconciliarme, voy al sacramento de la penitencia, al de la conversión, estoy hablando de lo mismo.
Efectivamente, hablamos del mismo y único sacramento. Y también notamos la riqueza de este sacramento, como ya lo explica cada uno de los nombres: conversión, penitencia, reconciliación, perdón de Dios.
Y bueno, ya estando familiarizados ahora sí con los términos, también nos gustaría tocar otros puntos que son muy importantes. Mucha gente sin duda se acerca a este sacramento, a reconciliarse, a limpiar el corazón para estar en esa sintonía con Dios. Pero también muchos se preguntan, bueno, ¿de dónde surgió este sacramento? ¿Cómo inició? Algunos incluso tienen ciertas dudas porque hay personas que no aceptan este sacramento, ¿no? Entonces sería bueno que aquellos que ya se acercan al sacramento de la reconciliación también conocieran de dónde surge este sacramento. Y bueno, Padre John, nos gustaría también que usted nos compartiera, ¿verdad? ¿Quién lo instituyó? ¿En qué momento? Que usted nos comparta todo ello.
Claro que sí. Como todos los sacramentos, la penitencia también fue instituida por Jesucristo. Esto es mediante la concesión o concediéndoles poderes a los apóstoles para perdonar los pecados. En Juan 20:23 tenemos este pasaje que nos aclara, nos especifica esto. Dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. También otro texto muy importante es el de Mateo 18, versículo 18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo considerará atado, y todo lo que desaten en la tierra será tenido en el cielo como desatado. Aquí encontramos en estos dos pasajes bíblicos, encontramos el fundamento bíblico del sacramento de la reconciliación o el sacramento de la penitencia. Es decir, Cristo da el poder a sus apóstoles, de manera especial a Pedro, y este principio es considerado en la Iglesia como el inicio del sacramento concedido a los apóstoles.
Padre, entonces este sacramento, si usted decía que fue instituido por Cristo, sin duda alguna, como decíamos al principio cuando iniciábamos este curso de los sacramentos, que en cada uno de estos sacramentos es Cristo quien actúa. Entonces, cuando yo voy con un sacerdote a confesarme, a decirle todos mis pecados para que sean perdonados, sin duda alguna, Dios está trabajando ahí, es a Jesucristo a quien le decimos todo lo que nosotros tenemos. Es Cristo quien actúa a través del sacerdote. Ya aún esté envuelto en miserias y pecados, como mucha gente lo expresa, y que ciertamente es así, porque somos seres humanos, sin embargo, es Cristo quien actúa, por ser Él el que instituyó este sacramento.
Efectivamente, en todos los sacramentos el sacerdote solamente hace la función in persona Christi, en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, ¿verdad? Cristo es el que opera en el sacerdote, en el ministro, y es el que concede toda la gracia, efectivamente.
Padre John Carlos, este sacramento se ha ido, ¿cómo? Quisiéramos que nos diga cómo se ha desarrollado este sacramento a lo largo de la Iglesia, así como lo conocemos en este momento, hoy en día, ¿así fue siempre?
No, el sacramento obviamente tuvo una evolución, un desarrollo. Al inicio podemos notar un cierto rigorismo en la aplicación de este sacramento, tal y como lo señala la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, que nos dice: si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no podremos esperar un sacrificio por los pecados. Hay un cierto rigorismo en la aplicación de este texto, es decir, una vez conociendo a Cristo y siguiéndolo, cometiendo pecados, como que ya no teníamos otra resolución más que seguir a la verdad. No, después se va entendiendo que la misericordia de Dios incluso alcanza al pecador, ¿verdad? Que por sus debilidades, en su miseria, en sus límites, ofende a Dios aunque no lo quiera hacer, ¿verdad? Entonces, al inicio hay un cierto rigorismo. San Pablo va a ser uno de los que nos señalan esta situación difícil en donde el pecador se tiene que ver a veces incluso excluido de la comunidad, ¿verdad? A causa de sus pecados. Un texto clásico de San Pablo que nos señala esto es en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 11. Dice: no tengan trato con los que viven en la inmoralidad sexual. Por supuesto que no hablaba de los que no son de la iglesia y que son inmorales, ávaros, ladrones o que adoran a los ídolos. De otra manera, ustedes tendrían que salir de este mundo. Solamente les escribía que ya no tuvieran más trato con aquellos, llamándose hermanos, llegan a ser inmorales, ávaros o esclavos de los ídolos, chismosos, borrachos o ladrones. En este caso, ni siquiera coman con ellos. Vemos cómo San Pablo está preocupado por la situación de los pecadores que vienen a contaminar con sus pecados a la comunidad. El pecado, por la situación que provoca en el ser humano, es también una situación de infectar, ¿verdad? Y San Pablo se preocupaba por esa situación en la comunidad.
Todo esto es muy interesante porque, sin duda, pues todos los cristianos que en un momento dado pecaban, ya no podían tener otra reconciliación más, ya lo decía usted. Pero bueno, vamos a seguir más adelante explicando todo esto. Les seguimos invitando para que nos escriban al correo radiosepa@hotmail.com y regresamos con ustedes en este tu programa, Guiados por tu Palabra.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Gracias por seguir con nosotros en este tu programa, Guiados por tu Palabra. Bueno, vamos a seguir con este punto que está muy interesante, en el cual sí es bueno que nosotros sepamos cómo eran las confesiones antes, Padre, y cómo son ahora, porque a veces, yo creo que mucha gente ya no le da el mismo valor a este sacramento de la penitencia.
Sí, muy bien. Ampliando un poco sobre lo que venía hablando, el rigorismo al inicio de la iglesia en cuanto a este sacramento, San Pablo hablaba severamente de la expulsión de la comunidad de los cristianos que se portaban mal, pero también había una gran exhortación de San Pablo para que se utilizara el perdón por parte de la misma comunidad, ¿verdad? Es decir, no eran excomulgados definitivamente, sino que también se buscaba la compasión, la comprensión y la reconciliación de la misma comunidad hacia el pecador. Entonces, esto ya nos lanza a una forma de cómo se reconciliaban los penitentes en una comunidad. Podemos decir que al inicio era de manera pública, ¿sí? El penitente tenía que entonces confesar sus pecados públicamente, ¿sí? Y si hablamos de los pecados más graves, tendremos que señalar tres pecados especialmente: el pecado de idolatría, de adulterio y de homicidio. Estos tres pecados eran los más señalados severamente dentro de la comunidad.
Y bueno, yo creo que algo que hay que tener presente es que la Iglesia en todo esto, a través de la historia, siempre ha buscado precisamente que el que ha cometido el pecado vuelva al Padre, que se convierta. Quizás en un momento dado escuchamos que era muy autoritaria, había ciertos castigos, pero siempre ese deseo de que el pecador se convirtiera. Y lo escuchamos, ¿no?, a través de la palabra, diferentes textos bíblicos que nos mencionan esto, y que estos pecados que se tenían que confesar ahí públicamente, ¿verdad?, también a través de cierta preparación y ciertas penitencias, podían recibir precisamente la absolución de sus pecados, siempre con esa nueva oportunidad, ¿verdad?, de acercarse nuevamente a este amor tan grande que nos tiene Dios, y que en la actualidad, bueno, tendríamos que seguir comprendiendo esto. Siempre es un deseo de la Iglesia de que regresemos a la casa del Padre.
Hay mucha gente que de pronto dice, yo no quiero confesarme porque me da miedo. Muchos expresan, por ejemplo, no tengo perdón de Dios por las faltas que han cometido. Sobre todo, esto es un punto muy importante, porque si hablábamos de ese rigorismo que antes se daba dentro de la Iglesia, en el cual solamente una vez se podían confesar y ya de ahí tienes que cuidarte para que no vuelvas a cometer los mismos errores, los mismos pecados. Ya usted nos hablaba de los tres pecados que se confesaban públicamente y en el cual tardaba para que ellos pudieran confesarse hasta que no hicieran una penitencia muy fuerte. Entonces, sí es bueno que, por ejemplo, hoy en día que nosotros tenemos al alcance este sacramento cada vez que lo necesitemos, y en el cual a lo largo de esta historia la Iglesia se ha dado cuenta de que el ser humano pues somos eso, ¿verdad? Seres humanos. Dice, seres débiles que necesitamos a cada momento de ese perdón de Dios y de estar reconociendo nuestros pecados. ¿Qué podríamos decirle a esas personas que a veces sienten ese temor de acercarse a este sacramento de la penitencia? ¿Por miedo o a que Dios los castigue? Muchas veces se expresa de esa manera.
Sí, no olvidemos que la intención de Jesucristo en este sacramento es, ante todo, el mostrar la misericordia del Padre hacia sus hijos. Entonces, el sacramento de la penitencia es el sacramento con el encuentro del pecador y la misericordia de Dios. Ese es un encuentro, esa es la realidad que sucede, que acontece en el sacramento de la penitencia. Un encuentro del amor de Dios infinito, que es misericordioso, y la miseria del hombre que no puede, sin la gracia de Dios, sobrellevar sus límites, sus dificultades, sus debilidades, ¿verdad? Entonces, hay que quitar de la concepción de la mayoría de los cristianos esa concepción de que Dios es un Dios castigador. No, Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Y esto lo encontramos ya explícitamente manifestado por Jesucristo a lo largo de los evangelios.
Pero no solamente hoy en ese Nuevo Testamento, por ejemplo, me llama mucho la atención en el Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7, para que lo busquen en sus Biblias, nos habla de esta gran misericordia de Dios. Lo vamos a leer y dice así: luego pasó delante de Moisés y dijo con voz fuerte: Yahvé, Yahvé, es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor verdadero, que mantiene su amor por mil generaciones, que perdona la falta, la rebeldía y el pecado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Padre, esto es muy cuestionante, porque desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de esa misericordia de Dios, en el cual el ser humano se encuentra con esa misericordia. Y ellos, cuando se encuentran con esa misericordia y descubren este amor tan grande de Dios, es como pueden sentirse amados por Él. Entonces, acercarse al sacramento de la penitencia es acercarse al amor misericordioso de Dios.
Efectivamente, Dios siempre guió a su pueblo, lo condujo con un amor de madre, incluso lo manifiesta la Sagrada Escritura. Ese amor misericordioso de Dios, compasivo, comprensivo. Dios no quiere otra cosa sino que el pecador encuentre la misericordia de Dios, y encontrando la misericordia de Dios, viva de su amor, que es felicidad para todo ser humano.
Bueno, regresamos a este tu programa, Guiados por tu Palabra. Los dejamos con este canto, se llama Momento de Perdón. De verdad, yo creo que este es el momento en el cual nosotros podemos encontrarnos, y que a través de este canto seamos capaces de decirle a Dios: Señor, perdóname y ayúdame. Regresamos.
Es momento de sacar todo aquello que jamás pudiste expresar a los demás. Es momento de actuar, de ya no mirar atrás, de no titubear ni un solo momento. ¿Cuántas cosas puedes cambiar si te decides a perdonar aquel que tanto daño te haya hecho? ¿Cuántas cosas pueden cambiar si tu orgullo dejas atrás y te transformas en un hombre nuevo? Y es momento de dejar a un lado toda tu infelicidad, de perdonar a tus hermanos que junto a ti están. Y es momento de dejar a un lado toda tu falsedad y descubrir que en cada hermano Cristo siempre está junto a ti y a tu alrededor. alrededor descubre en cada hombre el rostro del Señor. Cristo ayer, hoy y siempre. Cosas puedes cambiar si te decides a perdonar aquel que tanto daño te haya hecho. Cuántas cosas pueden cambiar si tu orgullo dejas atrás y te transformas en un hombre nuevo. Y es momento de dejar a un lado toda tu infelicidad, de perdonar a tus hermanos que junto a ti están. Y es momento de dejar a un lado toda tu falsedad y descubrir que en cada hermano Cristo siempre está. Mira a tu alrededor, descubre en cada hombre el rostro del amor. Junto a ti, mira a tu alrededor, descubre en cada hombre el rostro del Señor. Cristo ayer, hoy y siempre.
Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales, entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com.
Seguimos en tu programa Guiados por tu Palabra. Vamos a seguir explicando acerca de este sacramento de la penitencia sin olvidar, ¿verdad?, que este sacramento nos lleva a ese encuentro con el Señor. Padre, ¿qué nos puedes seguir diciendo de este sacramento?
Pues bien, la misma Iglesia fue entendiendo cómo la misericordia de Dios no tiene límites. Y si en un momento inicial se aplicaba de una manera rigurosa esta cuestión de la penitencia, pues la misma Iglesia se fue percatando de la misericordia de Dios. Entonces también, así como se iniciaron a confesar los tres pecados más graves, que fueron el adulterio, el homicidio y la idolatría, pues también con el paso del tiempo se fue teniendo una mayor comprensión de la situación pecadora, débil del hombre. Y también entonces se fueron confesando otros pecados. Esto se fue ampliando de tal forma que entonces estos pecados, pues ya se tuvieron que ir haciendo de una manera más personal, ¿sí? Al confesarse más pecados, entonces estos se personalizaban, daban entonces el carácter de una confesión más personalizada. Así que en el Concilio de Letrán, en el 1215, estableció que todos los fieles se confesaran por lo menos una vez al año con su propio sacerdote. Vemos entonces aquí el carácter personal de la confesión. De esta forma ellos recibían la absolución y si habían pecado gravemente, entonces ya también recibían una penitencia de parte del sacerdote. También se vio la necesidad de que si esta era una confesión personal o privada, entonces también adquiría un carácter de secreto sobre las confesiones, ¿verdad? Entonces también el sacerdote tenía que ser prudente, guardar secreto respecto a las confesiones que escuchaba de los penitentes. Después, en el Concilio de Trento, en 1551, aplicando lo que ya el Concilio de Letrán había señalado, señala especialmente la sacramentalidad de la penitencia y la eficacia de la absolución sacramental que nos reconcilia con Dios. Bien, entonces aquí vemos cómo esta evolución del mismo sacramento es una manifestación de la misma misericordia de Dios. Es decir, Dios se desborda en su misericordia, nos hace cada vez más accesible su amor, para que entonces nosotros como penitentes, como pecadores, nos acerquemos a Él, no con temor, no con miedo, no pensando que Dios me va a castigar por mis pecados, sino que más bien esperamos la gracia de Dios a través de su misericordia y su amor, ¿verdad? Muchos penitentes a veces no quieren acercarse a la confesión porque o no tienen el deseo de una reconciliación sincera, no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un deseo de conversión y entonces siguen pecando y viviendo en sus mismas actitudes, sus mismas miserias, ¿verdad? Este es un temor al cual el hombre tiene que superar y entender que la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el perdón de Dios es mucho más grande que todos nuestros pecados.
Y hay que hacer esta experiencia de encontrarse con la misericordia de Dios, porque yo creo que muchas veces hemos escuchado esto, que Dios es misericordioso, pero de verdad cuando uno se acerca a este sacramento y al estar ahí con ese corazón arrepentido, diciéndole al Señor, ¿verdad?, los pecados que hemos cometido, ahí nosotros podemos mirar toda la dulzura, toda la ternura y todo el amor que nos tiene Dios. Y ahí es donde comprendemos, solamente haciendo esta experiencia de acercarnos al sacramento, es donde podemos entender estas palabras que ya nos comparte el padre John, y sobre todo, ¿verdad?, tener en cuenta que nunca debemos desconfiar de que Dios nos ama y que lo único que quiere es que nosotros dejemos esa vida en la que constantemente cometemos pecado y volvamos a Él, que siempre busquemos tener un corazón limpio. Y sobre todo también tener en cuenta que después que nos acercamos a este sacramento debemos de buscar ser diferentes, es decir, no conformarnos, ¿verdad?, con nuestros pecados, es que ya soy así, no puedo cambiar, no aceptar que debo de vivir de esa manera, más bien reconocer que cometemos pecados, que fallamos y tratar de buscar hacer siempre la voluntad de Dios, buscar la pureza para estar en esa sintonía con Dios.
Quisiera agregar una cosa más respecto a esta misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos anima a dos cosas especialmente. Primero, a no desconfiar nunca de su amor, es decir, entender que el amor de Dios no tiene límites. Y segundo, a no hacer las paces con nuestros defectos. Esto quiere decir que si nosotros con humildad reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra debilidad, ¿sí?, reconocemos nuestros defectos, siempre entonces estaremos abriendo nuestro corazón para que entre la misericordia de Dios en él. Por ejemplo, podemos ver esto en el Salmo 103. Le pido a la hermana que nos lea este salmo.
Salmo 103, versículos 8 al 10. El Señor es compasivo y favorable, es lento para enojarse y generoso en perdonar. No siempre está irritado, ni el enojo le dura eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos da lo merecido por nuestras culpas. palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Este salmo expresa ese deseo de Dios. Es una invitación. Dios muestra su compasión y su generosidad para con nosotros. Es lento para enojarse y generoso para perdonar. Todo esto debe animar al penitente, al pecador, a acercarse y buscar ese sacramento con alegría, porque sabe que al entrar en ese confesionario, lo que va a recibir y lo que va a llevar consigo saliendo de ese confesionario va a ser la amistad de Dios. Eso es maravilloso.
Con todo esto que usted nos dice, Padre, sin duda alguna, como nos decíamos al principio, Jesús se muestra pues como ese médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Ya más adelante muchos textos bíblicos van a hablar acerca de cómo Jesús perdonaba no solamente sus cuerpos, por ejemplo al paralítico cuando lo levanta de su camilla, sino que más aún va mucho más allá. Dice primero, te perdono tus pecados. Entonces, yo creo que esta experiencia de la que usted nos habla, del encuentro con esta misericordia, nos anima a eso, a no desanimarnos, sino a seguir confiando. Lo más importante para nosotros no son las faltas que hayamos tenido, sino en esa reconciliación que debemos de tener con Dios. Entonces, hermanos, a todos ustedes les invitamos a que hagan esta experiencia de Dios. Solamente quien hace esta experiencia puede experimentar ese amor misericordioso de Dios, que no tiene límite, sino todo lo contrario. Como nos diría San Lucas en el capítulo 15, versículo 7, cuando él mismo dice, ¿verdad?, que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 que no tiene necesidad de convertirse. Entonces, nuestros errores no deben limitarnos en ese encuentro con la misericordia divina, sino todo lo contrario. Entre más débiles nos vemos, mayor necesidad tenemos de Dios. Es ahí cuando Dios se acerca a nosotros para acogernos y amarnos y ayudarnos a perseverar en este camino de conversión. Bueno, una siguiente pregunta, Padre, nos gustaría saber si existe algo como poder prepararnos para hacer esa buena confesión. Yo creo que mucha gente tiene ese deseo de tener una buena confesión, pero a veces no se sabe cómo hacerlo. Y se confunde, ¿verdad? A veces, más que confesión, es ir a decirle los pecados de la otra persona al confesarme y no decir mis propios pecados. ¿Cómo se puede tener esa buena confesión, Padre?
Claro, hay seis cosas que son necesarias para realizar una buena confesión. Ya los que han tomado el catecismo se recordarán que estas seis cosas incluyen, primero, un examen de conciencia. Segundo, dolor por haber pecado. Tercero, propósito de no volver a pecar. Cuarto, confesión. Quinto, absolución. Y sexto, cumplimiento de la penitencia. Estos seis requisitos para una buena confesión los vamos a ampliar de una manera sintetizada para entender a qué se refieren.
Bien, hermanos, vamos a ir a un corte y después vamos a seguir profundizando en esta forma de prepararnos para realizar una buena confesión. Seguimos con ustedes en el programa Guiados por tu Palabra.
¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx.
Guiados por tu palabra, vamos.
seguimos en este tu programa Guiados por tu Palabra. Les seguimos agradeciendo por seguir con nosotros en este tema tan importante que es el de la penitencia.
Bien, hablábamos sobre los requisitos para una buena confesión, pero algo que quisiera añadir primero es esto del perdón de los pecados. Hasta nuestros días, como en el tiempo de Jesús, cuando Él perdonó los pecados del paralítico y después lo sanó, también hubo una reacción frente a esta acción misericordiosa de Jesús. Los maestros de la ley que estaban ahí presentes, al ver que Jesús le perdonaba sus pecados al paralítico, se escandalizaron y entonces exclamaron: ¿cómo puede este hombre hablar así? Está ofendiendo a Dios. Bien, si actualizamos este pasaje a nuestro tiempo de hoy, también hay muchos que lamentablemente frente al sacramento de la confesión reaccionan de esa manera contraria. ¿Cómo yo me voy a ir a confesar con un sacerdote, por ejemplo, que puede ser hasta más pecador que yo? ¿Verdad? Eso lo hemos escuchado innumerables ocasiones. Bien, frente a esta situación, lo cual tenemos que recordar siempre es la actitud humilde, dócil y sincera del pecador, ¿verdad? Quienes no reconocen a Jesucristo como el que puede perdonar los pecados es porque no conocen de su amor y no han experimentado su misericordia. Eso es lo que impide, entonces, ese sería el primer impedimento para una buena confesión, ¿sí? No reconocer en Dios su infinito amor y no aceptar su infinita misericordia. Entonces sí, con esto podemos entonces ya señalar cuáles serían los 6 requisitos para una buena confesión, como decía al inicio, un examen de conciencia, es decir, prepararse, reflexionar en el interior de nuestro corazón, de nuestra conciencia, qué pecados hemos cometido que han ofendido a Dios principalmente, porque todo pecado rompe esta amistad, esta relación con Dios, y también cómo hemos ofendido a nuestros hermanos. Entonces, el examen de conciencia nos permite reconocer qué pecados vamos a confesar, decirle a Dios enfrente ahí al sacerdote de estos pecados. Un segundo lamento es dolor por haber pecado. Si no se tiene el arrepentimiento, el dolor de haber cometido estas situaciones de ofensa, de agravio, de insulto, de lo que sea en contra del amor de Dios, si no se tiene el mínimo dolor o el disgusto, la vergüenza de haber profanado el amor de Dios, entonces no hay dolor y por ello se requiere que haya dolor para entonces proseguir con la confesión.
Padre, a mí me parece muy importante este paso, porque en la actualidad vemos que mucha gente se acerca al sacramento de la confesión, pero también uno puede percibir que hay muchos que no sienten este dolor. Muchos se acercan porque, bueno, pues es un requisito, ¿no? Es que voy a ser chambelán, voy a ir a la fiesta, el bautizo, no sé, algún tipo de estas ceremonias. Y por eso me voy a confesar, ¿no? Para que pueda comulgar y acompañar a la quinceañera, al que están bautizando. Y no se llega a esta verdadera confesión porque en este paso, bueno, yo me estoy deteniendo, no se tiene ese dolor por haber pecado. Y muchos otros porque a lo mejor la mamá, ¿verdad?, el papá, les mandaron para que se fueran a confesar y bueno, ya para que no me sigan diciendo nada, voy y me confieso. Y yo creo que es importante tener en cuenta esto porque es muy común y si no tenemos presente este paso, este dolor, este arrepentimiento, ¿cómo podremos realizar lo que sigue?
Sí, lamentablemente en nuestra sociedad actual, pues vivimos, sí, en una situación donde el dolor, donde el sacrificio, donde el esfuerzo, donde el trabajo ya no se aceptan. Es decir, hay que vivir sin mucho esfuerzo, ¿verdad? Sin mucho dolor, sin mucha penitencia. Entonces todo esto viene a afectar la situación del pecador, ¿verdad? Pero para una buena confesión, sentir ese disgusto por haber ofendido a Dios es esencial. Porque Dios entonces reconoce la sinceridad de nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es lo que Dios sabe de nuestro interior. Dios ya conoce nuestro interior, conoce nuestra vida. Lo único que quiere Él es conocer también nuestro arrepentimiento, ¿verdad?
Padre, una pregunta, y disculpe que lo interrumpa. Entonces, ¿podríamos decir que si no existe este arrepentimiento, no hay tal confesión?
No puede haber confesión, porque no podemos utilizar el sacramento como una cosa utilitaria, cuando me conviene, ¿verdad? No es algo con ese fin. El fin del sacramento es la reconciliación con Dios por haberle ofendido con nuestros pecados.
Muy bien, bueno, pues ya yo creo que después de haber sentido el dolor de haber pecado, como usted nos decía, yo creo que sigue ya ese tercer paso del que usted hablaba, el propósito de no volver a pecar.
Eso es muy importante, porque a pesar de que nos conocemos limitados y con nuestros defectos no podemos vencerlos tan fácilmente, experimentamos nuestros límites, sí tenemos algo que nos puede ayudar y es necesario para la conversión, para una conversión progresiva. Y esto es propósito de enmendarse, es decir, el intento, el deseo y el esfuerzo de no querer volver a pecar, de no querer volver a caer en esos defectos, en esos pecados.
Bueno, y ya de ahí surgiría ya la confesión de nuestros pecados, y ya los vamos a ver rápidamente porque ya se nos terminó el tiempo. Viene la confesión, la absolución y ya el cumplimiento de la penitencia. Bueno, ya lo tocaremos más adelante estos puntitos. Pero es bueno que siempre acudamos a alguna persona que nos pueda ayudar para que nosotros podamos hacer una buena confesión, y tener grandes cosas en nuestra vida. Bueno, les agradecemos a todos ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Ante todo, permitirle a Dios que entre en sus hogares. Le agradecemos al Padre por habernos acompañado en este programa. Y bueno, estamos en tu programa, guiados por tu palabra. No olvides que más adelante seguiremos con los sacramentos y que es muy importante que cada uno de ellos podamos comprenderlo y para poderlo vivir. Yo soy la hermana Valentina y me dio mucho gusto haber estado con ustedes.
Muchas gracias, hermana Valentina. Hermanos, les exhorto a todos, la confesión es algo muy grandioso cuando experimentamos la misericordia de Dios. Les invito a que todos hagan esta experiencia de este encuentro con Dios en su misericordia.
Se despide de ustedes la hermana Elizabeth y les invitamos para que en los próximos programas nos sigan escuchando en el programa de Guiados por tu Palabra. Ahora los vamos a dejar con el canto Te Fallé del CD Presencia de Dios.
Prometí serte fiel a pesar de mi ayer. Fui sin miedo tras de ti, apostando mi vida, pero fui demasiado ingenuo al pensar que podía lograrlo por mí. Hoy ya no puedo ocultar la verdad y un gran vacío se apodera de mí. Pero quise saciar mi sed sin pensar que mi fuente viva estaba en ti. Hoy mi pecado me hunde al recordar que me amaste hasta morir por mí. Duele pensar que no hay vuelta hacia atrás, no se puede esconder, mucho menos borrar. Y a pesar de que no dudo de ti, tu perdón, tu bondad, esta herida desangra, cuando llora en un rincón, dividido el corazón. Te fallé, no importan los motivos, ya ves, traicioné. No temo otro castigo que el de saber que tu gran amor olvidé. Te fallé, no cabe en el olvido el tropiezo que me llena de vergüenza al pensar. Creíste en mí cuando nadie más creyó. Demasiado ingenuo al pensar que podría lograrlo por mí. Hoy ya no puedo ocultar la verdad y un gran vacío se apodera de mí. Duele pensar que no hay vuelta hacia atrás, no se puede esconder, mucho menos borrar. Y a pesar de que no dudo de tu compasión, tu bondad, esta herida me sangra cuando llora en un rincón, dividido el corazón. Te fallé, no importan los traicioné. No temo otro castigo que el de saber que tu gran amor me olvidé. Te fallé, no cabe en el olvido el tropiezo que me llena de vergüenza al pensar. Al recordar que creíste en mí cuando nadie más creyó, que creíste en mí cuando nadie.